Oyentes de Lionheart, bienvenidos a este nuevo episodio en su podcast 180 grados con Lionheart. Mi nombre es Diego Romero y estoy muy, muy emocionado, muy feliz de estar con ustedes, además acompañado aquí de personas increíbles, personas que seguramente ustedes conocen, o si es la primera vez que se conectan, es la mejor oportunidad para conocerlos porque son personas maravillosas. Empecemos a mi derecha, hoy ella se quiso hacer acá, bueno, realmente no se quiso hacer acá, te obligaron, ¿verdad? La señorita Yanny Ruiz, ¿cómo estás?
Muy bien, muy emocionada de estar aquí con ustedes, como cada vez que estamos acá. Me emociona mucho, muy feliz. Sí, con un cambio de lugar físico en la mesa. Y eso lo hace más interesante porque a mi lado derecho está Sebastián Velandia.
Ok, para que se hagan una idea, Yanny siempre estaba al otro lado de la mesa. Sí. Nos veíamos, ahorita está al lado. Sí, vamos a ver qué tal nos va así y presentaste al señor Sebastián Velandia, que también está a la derecha de Yanny, que de hecho no lo veo bien, pero ahí está el señor Sebastián Velandia. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido?
Me estoy alejando un poquito porque es que Yanny tiene su dedo, ¿cómo se llama este dedo?
Señalador.
Su dedo índice. El dedo índice. Iba a decir el meñique, no. El dedo índice con una uña así punteándome todo el brazo y duele. Pero no, feliz amigos, muy feliz de compartir un programa más con ustedes. Qué bueno verte, Dieguito, te extrañaba a Yanny, a nuestro control master. No, emocionado, la verdad emocionado. Hasta nuestro productor. Emocionadísimos por el tema de hoy.
Súper, súper bienvenido, don Sebas. Y cómo no saludar a aquel que nos acompaña, el que es la fuente de la juventud en esta mesa. Don Sebastián León, ¿cómo me le va?
Hola, hola, oyentes, ¿cómo están? La verdad, yo estoy muy feliz. Y, Dieguito, estoy intrigado por ese título.
¿Por qué? ¿La fuente de la juventud?
No, no.
Ah, bueno.
El título del programa.
Ah, bueno. ¿Por qué?
Pues dice, esa no? Indiferencia tuya, ¿ah?
¿Eh? Uy. Uh-huh.
Ay, ¿le ay, recordó ay.
Algo? Sí. De pronto sale el corroncho interno. Canta la canción.
¿Cómo sería? Tú que eres cantante.
Esa indiferencia.
Uy, no, esa no me la sé.
No se la sabe. Ay, yo sé que Sebastián Velandia sí se la sabe.
Yo no se la sabe, León. Tú me la enseñaste, Leoncito.
¿Esa indiferencia tuya?
Sí.
No, señor.
Ay, ahorita los que nadie. Pero antes de empezar el programa, la cantaban completica.
Sí. Sí. Seguro que nuestro control master sí se la sabe. Sí, y la va a cantar.
¿Y cómo no saludarlo, claro. Germán Alvarado?
Pero ni más faltaba.
¡Torazo!
Muy bien, gracias. ¿Cuál torazo?
Su merced, bienvenido.
¿Su merced?
Ah, bueno. Hola, su merced. Muy bien, gracias por el saludo. No, yo no me sé esa canción.
De hecho,
los voy a poner a cantárselas a ustedes, carajo.
¿Ah, sí? ¿Por qué no? Que don Sebastián Velandia lo haga. A usted sí le creo, porque gracias. Antes de empezar el programa estábamos mirando a ver, tanteando a ver quién se sabía ese vallenato de hace muchos años. Y no. Usted no era el único que decía como no, de verdad no.
O sea, yo quería,
por
pero
ningún
no.
lado.
No, es que no. No, la verdad es que el vallenato no ha sido uno de mis géneros preferidos.
Predilectos.
Pero okay. Eso no quiere decir que me disguste como tal, simplemente que no está en mi top.
Nunca lo escucharía, ni siquiera en una playita.
No, o sea, por eso les digo, no me disgusta, lo podría escuchar, lo podría disfrutar. Admito una cosa, realmente soy, el que me gusta es el vallenato popero.
Ok.
Sí.
Porque ese es de los viejos.
Sí, los que son originales, los que son más, ¿cómo decirlos? Sí.
Más modernos, que le meten más...
No, me refería a los antiguitos.
Ah, ok.
Los originales.
Okay.
Esos no tanto los escucho mucho.
Para verdad. El próximo programa vamos a ver si Germán se aprende esa indiferencia tuya.
No creo.
¿Será que no?
No.
Y también saludar a nuestro productor. Él está ahí detrás siempre, don Pipe Jiménez. Siempre ahí observándonos. No sabemos si nos va a regañar, si nos va a felicitar. Cualquier cosa. Si alguien falta el siguiente programa, fue decisión de Pipe. Dijo, no, ese man dijo una burrada, no está el siguiente programa. Sí.
¿Y quién me cambió de puesto también?
Ah, sí, nosotros aquí obedecemos. Él nos dice, haga el programa de pie, lo hacemos de pie.
Es que después de ese programa de la obediencia y de hacer caso, como que sí funciona.
Es verdad. Ahora, León estaba a su merced. Hoy estamos con...
Hoy estamos...
Con su merced. Todos nos vamos a decir su merced.
Así es.
Pero suena, es que uno ya dice su merced cuando llegó una edad. Dieguito ya tiene, ¿cuántos? ¿29?
¿Cómo? 35.
Sí, claro, claro. Ya, ya, ya a esa edad ya no hay fuente de juventud, sino fuente de... ¿Cómo es lo que
sabiduría.
Es? No, no, no.
También.
Sí, pero yo digo y de serum y todas esas cosas.
Que bueno, estás rodeada de mucha gente...
Pero es que para ti no aplica, León, porque es que tú eres nuestra fuente de la eterna juventud.
Estamos
no
extrayendo. Sumerse.
Ya, ok, bueno.
Ahora, Sumerse León habló acerca Cuénteme, del título de este programa, porque le causó curiosidad. Ahora, les vamos a decir el título, ¿por qué no? Apatía.
Apatía. ¿El título del programa?
Bueno, más bien, el tema del programa.
El tema, okay.
Apatía.
Pues a mí me causa mucha curiosidad el tema de apatía, porque, y no sé si les ha pasado, oyentes, pero hay diferentes momentos donde pasan circunstancias, digamos, heridas, problemas en la vida que nos hacen sentir apáticos, y sobre todo con el tema de la iglesia y con Dios.
Ahora, ese tema de la apatía es una frase o una palabra más bien que nosotros hemos escuchado algunas veces, que, ay, tan apático, ay, le tengo apatía a eso. ¿Pero qué es la apatía? La apatía es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es el término psicológico para un estado de indiferencia. Y por eso el título de esa indiferencia tuya.
Ah, pero se la sabe.
Porque usted también. Y usted se la sabe más que yo ahorita.
Y la canta en la playa. Sí, ¿escucharon eso? Para en la playa.
¿Quién, Diego?
Sí.
Wow.
Pero se la sabe más.
Para mí la mejor descripción del término apatía es mamera.
Ok.
Me da mucha mamera algo, me da pereza, no me importa.
Sí, es más usado el término mamera porque uno nunca dice como, uy, tengo como apatía.
Hoy estoy apático.
Sí, no, eso no.
¿Cómo estás hoy? Apático.
Apático. Sí, no. Yo creo que se relaciona también como más con la frialdad. Es decir, cuando uno dice que es apático una persona, uno en realidad es como que... O sea, todo lo opuesto a la apatía, no sé si estoy en lo correcto, es empatía. Cuando yo empatizo con Yanni, pues yo me sensibilizo con lo que ella siente, con lo que le duele, y ahí se genera una conexión en cierto sentido.
Ok.
Pero cuando es apático, yo creo que es más bien ser muy frío. Es decir, si te fuiste, no me importa.
Sí, muy buena definición.
Amén.
El que no aprende él. El micrófono.
Lo bueno es que lo edita usted, entonces no nos va a regañar a nosotros.
Sí, ya, el que no. No, yo diría que apatía. No, la verdad me parece interesante. Yo lo asocio con desgaste emocional.
Ok, interesante.
O sea, es como ya llega un punto en donde uno está emocionalmente tan agotado que es como ya no me importa.
Me parece interesante. Ahora les quiero preguntar, ¿a qué cosas ustedes están de pronto desgastados emocionalmente o en algún punto de su vida les causó ese desgaste, esa apatía, esa mamera, como nos decía Yanni? ¿Qué cosas ustedes en la vida, situaciones, personas incluso, sin decir nombres, pero que...
¡Ash!
Bueno, a ver, dale, di nombres.
No, es que yo me sé tus nombres.
Yanni va a decir Diego.
¿Tú sabes a quién yo le...?
Sí.
Sí, a ver.
Uy. Esto me lo reveló el señor.
¿Ah, sí?
El señor de la esquina, yo creo. Más.
El señor de por allí. ¿A qué cosas ustedes han sentido apatía o mamera?
A personas.
Es ¿Y decir, por qué? ¿Qué han hecho esas personas que usted dice?
Ser fastidiosas. O sea, es decir, como que a veces, no sé si les ha pasado, pero hay cierto tipo de personas. De pronto es por, mentiras, no fastidiosas, perdón. Por el temperamento que cada uno de nosotros tiene, a veces compagina o congenia más con cierto tipo de personas y con otras se generará un poquito más de choque. Y yo creo que con esas cosas que se genera choque, uno a veces dice, uy, me cuesta esta persona.
Ok.
Y a veces ese me cuesta puede pasar a apatía de, uy, no puedo con esta persona. A mí me ha pasado con eso.
Ok, León, ¿a usted qué tipo de personas o qué circunstancias le dan apatía? ¿O le han dado? Tal vez ya no, pero en algún momento le dieron.
A mí apatía, pues con respecto a la gente, a mí apatía me da la gente intensa.
Uy,
sí.
¿Lo dijo con una rabia?
No, lo dije con propiedad.
Con apatía.
Pero sí, Dieguito, la gente intensa que está, como Yanni ahorita con Sebas ahí.
Yo soy intensa, ¿para qué? ¿Para qué les digo que no? Sí,
no sé si digo que Yanni es que Yanni le genera apatía o que Yanni
es
intensa.
No, pilas, no, yo no me refiero a eso. Estaba dando un ejemplo. Pero...
Con nombre propio, León.
Pero sí, la gente intensa.
Es que lo dejan en un ejemplo no, y ya.
Ya, tómelo como quieran. Como Yanni. Ya, eso fue todo.
¿Y a ti, Yanni, qué te da apatía?
Creo que
te
a mí me genera... no. No, para nada.
Entonces, ¿qué te da apatía?
Creo que el ejemplo más reciente que tengo es una temporada como de muchas situaciones de salud un poquito difíciles en mi casa. O sea, que de repente se enfermaba mi mamá, se enfermaba mi papá, se enfermaba mi tía, me enfermaba yo, así. Durante una temporada prolongada. Entonces, okay. Eso no fue chévere y como que en cuanto a mi relación con Dios, fue como, ay, ¿es en serio? Ay, ya no más.
Se está ya...
Sí, sí, sí. Eso. Entre cansancio y entre también mi expectativa de, pero ¿por qué no haces algo rápido?
Claro. Que creo que va muy conectado con que una vez es cuando tal vez empieza a perder sus hábitos cristianos y pues se quedan las cobijas un ratico más el domingo y no va a la iglesia o deja de servir o deja de rodearse con amistades que uno lo construyen, como que ahí yo creo que la apatía empieza a tener más fuerza porque uno ya se empieza a enfriar y le coge fastidio a los temas de Dios, por ejemplo.
Y bueno, como uno es un buen cristiano también, entonces uno no deja de hacer todas esas cosas cristianas, como ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, pero en el interior hay algo diferente, se siente diferente.
Ahora, ese es un tema muy importante porque durante muchos años, y hoy vivimos en una sociedad donde cuando uno plantea la palabra, o más bien la persona de Dios, donde uno plantea palabra cristianismo, donde uno plantea el nombre de Jesús, de las primeras reacciones de muchas personas es apatía.
Total.
Es rechazo, es mamera. Wow. Muchos tienen razones de... Es que porque en mi casa me molestaban mucho con esto, es porque tuve una mala experiencia en una iglesia, es porque tuve una mala experiencia con un amigo cristiano... Pero aquí lo que queremos preguntarles, oyentes, es en algún momento, de pronto en ese momento, ¿sientes indiferencia o sientes apatía a Dios?
Su presencia radio te acompaña.
Imagínense que en la Biblia hay una historia que ilustra perfectamente lo que puede pasarnos. Y es, yo no sé si ustedes se acuerdan, esto está, yo creo que en varios evangelios, pero lo leí en Lucas.
Okay.
Y está el camino de Emaús.
¿Sí?
Hay dos personajes que eran discípulos de Jesús y Jesús acaba de morir, acaba de ser crucificado. No, en teoría, no lo han visto resucitado. Y estas dos personas están caminando por ahí, están muy, muy tristes, su maestro ha muerto. Están muy tristes, dice la Biblia que están decaídos. Y van charlando, se les aparece al lado alguien y empieza a caminar con ellos y a charlar. ¿Qué pasó? Que estas personas no lograban identificar quién era. No, pero era Jesús. Y dice más adelante en la Biblia que Jesús entró a la casa con ellos, parte el pan y ellos dicen, ¡ah! Lo reconocen, Jesús desaparece. Y ellos dicen, ¿acaso nuestro corazón no ardía cuando este hombre estaba hablando? Y pienso que muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos están nublando un poco lo cerca que está Dios de nosotros.
Ok.
Sí, el ignorar un poco su presencia, pero no porque lo queramos hacer, sino porque son nuestras emociones lo que está poniendo una distancia entre Dios y yo.
Wow, súper interesante. Es decir, no es que Dios esté lejos, sino que Él está ahí, pero tal vez lo que nosotros hemos vivido, esos sentimientos, son los que nos están poniendo esa barrera y esa apatía hacia Él, ¿no? Ahorita, León, usted nos estaba contando una historia respecto a eso también, ¿no?
Sí, Dieguito, y es que a mí este tema de la apatía me recuerda mucho a la historia cuando Jesús se encuentra con Mateo. No sé, oyentes, si tienen clara esa situación, pero el caso es que imagínense que estaba Jesús, estaba caminando y vio que Mateo estaba en el puesto de cobrador de impuestos. Y fue y le dijo, sígueme y sé mi discípulo, más o menos le dijo eso. Luego Mateo, asumo yo en agradecimiento, lo invitó a él y a sus discípulos a comer junto con otras personas. Ahora, esas personas, dice la Biblia, que eran gente de diferentes características, pecadores más o menos, a mí lo que me interesa de esa situación es que luego aparecen los fariseos y le preguntan a los discípulos, ¿pero qué hace Jesús comiendo con semejante escoria? Entonces yo relaciono un poquito lo que decía Yanni también con el tema de que yo creo que a veces el corazón se nos endurece cuando nos comparamos y cuando tenemos orgullo. Yo creo que eso es lo que sentían esos fariseos. Primero, miedo, yo creo, de lo que estaba haciendo Jesús, que pues fue revolucionario. Eso por ese lado. Y lo otro es que creo que tenían orgullo y se estaban comparando con lo que estaba haciendo Jesús.
¿Saben dónde yo también creo que es evidente que uno empieza como a tener apatía? Cuando de verdad ya no me... No sé si la palabra es doler, pero cuando ya no me compadezco de lo que otras personas viven a mi alrededor. Entonces esta persona está viviendo una situación difícil y para mí es como... pues, ay, oiga, sí, voy a orar por usted, uh-huh, pero no es... En realidad, la Biblia habla de que somos una comunidad de cristianos, somos una familia, y si a mí ver la necesidad o el dolor de alguien y pasarle por el lado me da igual, creo que para mí también es sensación de apatía, porque a mí me ha pasado que es... Siento que tengo y empiezo a acumular cosas, y gracias a Dios por el trabajo, y gracias a Dios por el dinero, y gracias a Dios por tal, pero al tener y tener y tener, uno se le olvida que no se trata de uno mismo.
Solo quiero añadir a eso que estás diciendo, Sebas, es... Imagínense que en esa historia que les estoy contando, eso es en Mateo 9, pero en el versículo 13, Jesús le responde a los fariseos y les dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Wow. Eso me parece tremendo porque es lo que tú estás diciendo.
Es que la apatía y la compasión, ahí creo que son enemigos.
Total, y ahí es un punto donde uno tiene que detenerse a decir, estos sentimientos que estoy teniendo, ¿qué los está radicando? Porque muchas veces pueden ser una pregunta como se hacían los fariseos y era, ¿qué hace Jesús comiendo con estas personas? Y a veces nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿pero por qué a este otro le va bien? ¿Por qué Dios bendice a este otro y no a mí? O a veces esa compasión que nos hablaba Sebas de, es que todavía me falta esto, entonces no voy a pensar en el otro porque a mí todavía me falta esta parte. Entonces la invitación es, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Cuáles son esos argumentos que nosotros podemos tener en contra de Dios que nos están haciendo apáticos a Él? Ahora, uno de los más clásicos y de pronto va relacionado con la situación que ya nos contaba ahorita es el tema de hay una enfermedad o hay múltiples enfermedades, hay muchas necesidades que tengo, pero no hay una respuesta de parte de Dios.
Pensaba, perdón, me devuelvo un poco a la historia de Maús.
No puedes.
Sí puedo.
Te perdonamos, pero no lo vuelvas a hacer.
Y estos discípulos estaban esperando que Jesús hiciera algo, uh-huh, pero lo que habían visto era que había sido crucificado. Y no estaba pasando nada. Y creo que a veces nosotros emocionalmente estamos pues así, sintiéndonos raritos. Uh-huh. Precisamente porque ha pasado tiempo y no pasa nada. O no pasa lo que estamos esperando que Dios haga.
Sí.
Sí, entonces a veces el tema del tiempo, como que nos quedamos a la distancia. Y a veces solo funciona el acercarnos a Dios y decirle, ven, yo esperaba que hicieras esto.
Sí. ¿Sabes? Yo conecto eso con... Bueno, entonces el corazón se endurece cuando hay una prueba de tiempo y yo siento que Dios no hace, pero yo uno eso que también se endurece cuando yo me comparo con la temporada en la que están otros. Entonces, total. Dios bendice a Diego, y Diego le está yendo súper bien en ABC y yo quería eso y no está pasando. Yo, por ejemplo, soy del tipo de personalidad que no expresa de uno cuando algo le molesta o algo le raya, pero me las voy guardando y poco a poco el corazón como que sea, a uno se le va, de verdad, uno lo siente, uno se le va llenando como de piedra de un caparazón, y yo creo que la apatía va muy relacionado a eso, es decir, hay un punto en el que uno se guarda tanto las cosas de me parece que Dios es injusto porque hace esto, uh-huh, o nunca lo digo, pero lo pienso y vivo con amargura. Uh-huh. Creo que ese es el origen, ¿saben? La apatía empieza con amargura muchas veces.
Sí, es que esa comparación al final termina convirtiéndose en una frustración, ¿no?
Sí, total.
Porque yo pienso que la comparación, cuando comienza a ser algo recurrente, se vuelve en una obsesión y luego se vuelve en una frustración para nosotros. Y entonces creo que eso se convierte en razones para alejarse de Dios. Yo creo que pasa mucho, por ejemplo, sirviendo o en la iglesia, que uno se empieza a comparar. Ve en otros lo que tú dices, cosas que uno quisiera tener, pero como uno no las tiene o no tiene el mismo lugar o el trabajo de esa persona, entonces uno se aleja de Dios, como que lo utiliza como una razón para alejarse.
Ahora, hay un tema fundamental con algo que dijo Sebas ahorita, y es las personas que están a nuestro alrededor. No solo el tema de comparación, sino qué nos están diciendo esas personas. Porque a veces nosotros dejamos entrar tantos argumentos que ni siquiera son propios. De pronto es una comparación o algo que alguien más está sintiendo. Y nosotros dejamos que eso nos empiece a envenenar a nosotros.
y dejamos que eso entre y entre. Y ay, es que Dios es un Dios que no responde, es un Dios que no ama, es un Dios que no hace milagros, es un Dios. La iglesia es un lugar donde la gente aparenta, donde la gente. Y empiezan a llenarnos tanto de argumentos que a veces son cosas que ni siquiera nosotros pensábamos, pero que nos dejamos llenar mucho de eso. Entonces, también hasta qué punto las voces de los demás nos han llenado de apatía.
También, bueno, cuando en un momento este año yo estaba como en ese estado rarito, yo le pregunté a Dios como, ¿por qué estoy así, no?
¿Qué, y ¿qué ha pasado?
Esto, sí, como me siento rara. Y esto está en Lucas 21:34, dice, cuídense, no sea que por el vicio, las borracheras, eso no pasó, pero...
Uy, yo sí te menos mal.
Esperen, esperen. Y todas las preocupaciones de esta vida... se les endurezca el corazón.
Preocupaciones.
Tremendo.
Entonces creo que cuando nos preocupamos mucho, también es reflejo de que no estamos confiando en el Dios en el que hemos creído.
Ok.
Y es lo que él puede hacer.
Y razones para preocuparse va a haber siempre.
Y entre uno más envejezca, es impresionante. Hay más razones.
Ahí es donde uno piensa como, ah, es que cuando era niño todo era tan fácil, no habían preocupaciones. Ahora uno se pone a pensar y de pronto la situación en la casa era complicada y todo eso, pero uno de niño no
sabía.
Se preocupaba.
Claro.
Sí, es un tema bien interesante. Ahora, de pronto con eso que hemos hablado, tú te has dado cuenta de, sí, estoy preocupado, estoy apático, tengo un tema ahí en contra de Dios, pero ¿qué vamos a hacer con esto?
Somos su presencia radio.
Lo que Dios tiene para ti.
Y hemos hablado un montón de apatía, de cuáles son las causas, de que el corazón se endurece cuando uno está preocupado, cuando uno se compara, cuando uno tiene preguntas hacia Dios. Pero yo quiero aprovechar este para ti, como en honor a Débora Bonilla, para ti, para hablar, yo sé...
Que en paz descanse.
Oh, lo mató.
Puede estar descansando en su casa.
Pero te extrañamos.
En esta mesa terrible.
Un saludito.
Un saludito, Edu. Quiero hablar del gran elefante en el cuarto, como dicen por ahí. Y es que la apatía también se da cuando mi corazón y cuando mi vida está en pecado. Y es la realidad, queridos oyentes. Estamos en una época en la que no nos gusta que nos digan eso. Pero Efesios 4:18 dice, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y yo creo que eso no es nada más que una consecuencia del pecado. ¿Por qué mi mente está en oscuridad? Porque estoy dejándome llenar de series, de contenido, de palabras que no me están llevando hacia la luz que es Jesús, sino que están poco a poco entenebreciendo mi pensamiento. Y se cerraron la mente y endurecieron el corazón. No es normal que en este momento, en el momento que vive nuestro país, que vivimos como mundo y como iglesia, como creyentes nosotros estemos inclinados a defender o a tener una forma de pensamiento diferente a lo que la Biblia nos muestra. Y así escuchamos mil voces a nuestro alrededor que nos quieren hacer creer lo contrario. La realidad es que nuestro corazón se llena de apatía cuando pecamos. No sé ustedes qué piensan, pero a mí muchas veces me ha pasado que peco y por huir de Dios y evitar confrontar el pecado o por pensar que algo no es tan grave, poco a poco me voy alejando más y voy endureciendo más. Y entonces lo que antes para mí era muy grave ya no es tan grave. Y ese es un punto delicado.
Y es que uno también piensa que porque estoy pecando, porque estoy mal, si me acerco a Dios voy a recibir castigo, látigo y voy a durar quién sabe cuánto bajo por allá encerrado en el cuarto oscuro castigado.
Uy, andamos cerrate ahí para...
Exactamente, pero Dios es un Dios de misericordia. O sea, Dios quiere que uno se acerque a Él aún incluso en ese momento de pecado.
Yo quiero añadir una cosita a eso que usted dice, Dieguito, y es un versículo que es Mateo 19:13, dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Yo creo que esto va ligado un poquito a una pregunta y es, bueno, ¿cómo solucionamos la apatía? Yo creo que es una pregunta bien interesante porque listo, de pronto oyentes ya reconocieron, ya entendieron en qué más o menos están siendo apáticos, pero ¿cómo solucionamos esa apatía? Y uno eso con el versículo en cuanto a que creo que una solución para la apatía es la humildad. La humildad teniendo en cuenta que de pronto me siento culpable por el pecado que cometí, pero yo me acerco a Dios sabiendo que soy pecador, ¿sí? Que soy humano, pero con la intención de salir de ese lugar en el que me encuentro y reunirme otra vez con Él. La vez pasada me acuerdo mucho que yo estaba pasando por una situación bien compleja en mi relación con Dios. Y yo sencillamente me metí en mi cuarto, me arrodillé y le dije a Dios, Señor, yo te hago una promesa. Y es, de pronto voy a seguir pecando, pero te prometo que no importa cuántas veces peque, aquí en este mismo lugar, tú y yo nos vamos a encontrar.
Es que eso que Leoncito dice me recuerda una cosa y es, si uno no se acerca a la fuente de la vida, ¿cómo más va a ser transformado? O sea, es decir, wow. Uno la embarra. Pero embarrarla no significa que uno tenga que alejarse, ¿sí? Que uno se sienta alejado, eso es diferente, pero eso ya es un tema emocional. Pero el hecho es volver, porque precisamente Jesús lo dijo, yo vine fue para los que están enfermos. Entonces, si uno siente que está enfermo, si uno percibe que está enfermo, pues la única cura es ir al que tiene la cura, ¿no?
Tremendo, tremendo. Y me gusta lo que usted dice, no es un tema emocional, porque emocionalmente, si nosotros obedecemos solo a lo que estamos sintiendo, nos vamos a alejar. ¿Y para qué me hacer? Porque estoy sintiéndome mal, no quiero dar la cara. Pero miren que en el tema de la solución a la apatía, estaba pensando cuando uno tiene esa mamera por una persona, de pronto que ya estaba fastidiado de alguna persona, de un amigo, de un familiar, la solución puede ser acercarse a esa persona y tener una conversación sincera. Y ahí es donde uno se da cuenta, es que de pronto esa actitud que esa persona tenía conmigo era por tal motivo. Es que de pronto lo que yo estaba pensando acerca de esa persona es mentira. Y es algo que no se ha podido solucionar desde la distancia. Entonces la invitación es, acércate a Dios con esos argumentos, preséntaselos y Él te puede dar una respuesta, puedes entender cuál es su corazón y puedes solucionar esa mamera que te da acercarte a Él, porque finalmente fue algo que vino por situaciones externas.
¿Voy a decir algo? No me vayan a pedrear por esto.
Tenemos piedras, tranquila.
Tuviéramos.
Hace rato hubiera pasado.
Tampoco te apedreamos.
Tampoco.
Para mí es un tema 50-50. Sí. 50 mío, 50 de Dios.
Sí.
¿Por qué? Ezequiel 36, del 26 al 28 dice, y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Y esto a mí me habla de un Dios que quiere quitarme la apatía. Un Dios que quiere darme un corazón blandito para volverme a acercar a Él y que yo también vuelva a ser sensible por las personas.
Tremendo. No solo en cuanto a Él, sino en cuanto a las personas. Me gusta eso que dices.
Yo va justo para ese tema. Es decir, primer punto, hablando de Dios, la apatía cómo se quita con el simple hecho. Si mi apatía es hacia Dios, bueno, voy a decir algo acá también polémico. Yo creo que si yo estoy apático hacia Dios, inexcusablemente voy a empezar a desarrollar apatía hacia los demás, porque ¿cómo tienes empatía hacia otros si no conoces al creador del amor y de la vida? Entonces lo primero es ¿cómo empezar a quitar apatía con Dios? Dando el primer paso, orando 2 minutos, 3 minutos, diciéndole, sabes Dios, como decía León, me cuesta, pero aquí estoy, así me equivoqué, aquí estoy, y tratando de hacerlo. Y lo segundo que voy a decir es, a mí me ha servido un montón cuando yo me siento, porque de verdad, no sé si les pasa, pero yo sé cuando estoy apático, que es cuando tengo indiferencia hacia los demás. Yo me obligo a servir. Es decir, cuando ya pienso que se trata mucho de mí, tenemos la iglesia. Ve a servir como voluntario. Ve a servirle un vaso de agua a tus papás, así tú digas que no es nada. Ve a decirle a tus papás, ¿cómo están? ¿Puedo lavar la loza por ustedes? Ustedes dirán, qué bobada. En realidad, no se imaginan cómo eso toca el corazón. Si eres de otra iglesia, en tu iglesia local, de pronto puedes servir y no tienes la oportunidad. De fundaciones incluso que, en las que lo podemos hacer. Pero la clave acá es no dejar que, si ya hay un bloque de hielo, no es dejar que el resto del hielo se genere. No sé si les ha pasado cuando uno tiene una carne en el congelador, que tras de que la carne está congelada, el ejemplo super papá, ¿no? Tras de que
sí,
la,
ya, esto de una persona que cocina y todo.
Tras de que la carne está congelada, después se llena de hielo la bolsa y no se puede abrir. Entonces, entre más tiempo dejes que tu apatía siga en la nevera, más se va a enfriar. Pero entre más la saques de la nevera, va a empezar a llenarse de fueguito.
Sí, pues de hecho, yo quiero añadir algo a lo que tú dices, y es, démonos la oportunidad. yo hablaba ahorita que venía hacia la iglesia con la persona que me trajo en el Uber y yo le conté de la iglesia y le dije, veas que yo estoy en una emisora, no sé qué. Y me dijo, ah, esa es la iglesia que siempre hacen fila, ¿no? Que eso está siempre repleto de gente. No, yo no voy por allá, a mí no me gustan esos lugares así tan llenos de gente. Ajá. Pues yo, a mí me dio risa también, pero pensándolo, pues yo creo que la solución ahí está en darse la oportunidad de conocer a Jesús. Y también a mí esto me recuerda, también en Mateo, a una historia donde este señor era un líder de una sinagoga, pero se le acercó a Jesús y se le arrodilló enfrente y le dijo, su hijo, hija, acababa de morir. Y le dijo, Jesús, yo sé que si tú vas y la tocas, va a quedar sana. Ahora yo me imagino esa imagen porque es un líder de una sinagoga. Seguramente estaba en contra de Jesús en su momento, pero se dio la oportunidad de arrodillarse enfrente de Jesús y tuvo fe y le dijo, Jesús, si tú vas y la sanas y la tocas, ella va a quedar sana. Entonces es eso, darnos la oportunidad.
Tremendo, porque ¿cuáles son esas razones, a veces bobas, que nos están impidiendo que un milagro pueda suceder? Esa persona que tú nos hablas puede ser una persona que se ha podido excusar en mi posición, en yo soy esto. Tengo mil razones para no acercarme a Jesús, pero aún así lo voy a hacer. Y por eso tuvo su respuesta. La persona del Uber, tal vez por una bobada como no hacer fila, se puede perder de encontrarse con el Dios que va a salvar su vida, total, va a salvar su familia, va a impactar a las personas que están alrededor. Son muchas cosas que a veces uno, por bobas, eso me recordó a las personas que le tienen apatía a crepes por hacer fila. Es que dicen, ah, es que en todos los crepes no me gusta hacer fila para almorzar.
Porque qué fastidio.
Ajá, sí. Entonces es como, ahora, ahí se están perdiendo de una comida, de un postre, lo que sea. Lo pueden conseguir en otro lado, pero lo que uno puede conseguir en Dios no se puede conseguir en otro lado. Entonces, ¿por qué esa apatía a la Biblia, a la iglesia o a otra cosa respecto a Dios, a personas incluso que nos pueden acercar a Dios, tal vez por bobadas?
Para mí un tip importantísimo es rodearme de las personas correctas. Y esto es un carbón que se está apagando. Si yo lo rodeo de carbones encendidos, se va a encender. ¿Sí? Este es un tip importante porque eso a varios de nosotros creo que nos ha sostenido un poco el entorno en el que hemos estado también. Ser estratégicos.
Y no todas las personas, acá añadiendo, dentro de la iglesia deben ser mis amigos, ¿no? Queridos oyentes, que sepamos eso. Pero a mí, realmente con Dios y en mis momentos difíciles con la iglesia, me han sostenido mis amigos. Yo solo dar dos tips finales. Lo primero es mantener la capacidad de asombro y agradecer, también quita la apatía. Cuando no vamos por sentado que es normal tener una iglesia, que es normal tener ropa, que es normal tal cosa. Muchachos, de verdad, todo es un milagro. Nosotros creemos que en Colombia todo es perfecto, pero la verdad los que estamos en Bogotá vivimos en un paraíso. Pero no sabemos que hay muchas personas que de verdad no tienen incluso con qué comer. Y yo sé que es una frase de cajón, pero cuando lo ves con tu realidad, te das cuenta de eso. Y lo segundo es que a mí me sirvió también mucho un devocional de Itiel Arroyo que me parece brutal. Y es el de...
Incendiario.
Buenísimo.
Buenísimo. ¿Lo has leído, León?
No lo he terminado, pero sí lo inicié y está hablando, en el momento donde voy, está hablando el Espíritu Santo. Lo dicho, está brutal.
Brutal.
Ahora, espectacular. Creo que son muchos consejos, hay muchas cosas que podemos poner en práctica, pero también piensen en que es un tema progresivo. Así como progresivamente llegó la apatía, empecemos a sacarla de nuestras vidas, de nuestras conversaciones, de nuestros amigos, de todo lo que está alrededor o de pronto de las cosas incluso internas, de sus sentimientos, de sus pensamientos que se están poniendo ahí en contra de. Queridos oyentes, los amamos mucho, les enviamos un abrazo gigante desde aquí, desde el estudio de Su Presencia Radio y nos vemos en otra próxima oportunidad.
¡Chao! ¡Chao!
¡Chao!